Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, bueno, pues estas horas en el que van a confluir poesía y psicoanálisis. Bueno, la invitada de hoy es Deza Martínez. Es el tercer encuentro del segundo ciclo, es decir, el segundo curso que cerramos con Deza, que en principio, bueno, estaba programado para finales de junio, pero por, bueno, cuestiones personales de Yaiza, hubo que aplazarlo hasta hoy. Presentaré primero a Yaiza Martínez, luego a Félix Recio. Luego querría hacer un pequeño apunte de las personas que han pasado por aquí y de agradecimiento hacia ellas y hacia ellos, porque la experiencia de encuentros anteriores felizmente nos dice que el debate con el público luego existe, que ha sido un debate interesante y potente, y que se nos suele hacer tarde y que luego esos agradecimientos se van a quedar sin hacer. Bien, bueno, lo primero, muchísimas gracias a Yaiza por venir y a Félix por preparar este encuentro. Yaiza Martínez nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 73, es poeta, narradora, tiene dos novelas, profesora y es periodista especializada en divulgación científica, directora de la revista Tendencias 21, que es una revista, la verdad, más que interesante, de ciencia y de humanidades, porque tienes cosas de literatura, reseñas de libros, etcétera. Y desde luego, quien no la conozcáis, yo os invito a que entréis a la web de Tendencias 21. Hace muy poquito, como hace 3 días, vi un vídeo de Yaiza en el que la entrevistaban y decía que eso de que la ciencia, la gente no le interesa, que es muy complicada, que tal, ¿no? Y ella decía que si está bien contada, pues que claro que entra, que le interesa a la gente. Hablaba de los temas que más le interesaban, más publicabais, etcétera. Bien, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y una de las impulsoras del proyecto Genealogías, que es la Asociación Genealogías de Mujeres Poetas, que el objetivo principal que tenéis es recuperar voces de poetas mujeres de los siglos XX y XXI. Y que además, si no me equivoco, tiene una editorial, ¿no? Estáis sacando títulos.
Sí, con Tigres de Papel.
Con Tigres de Papel. Bien, de eso me tiene al tanto Ana. ¿Dónde estás, Ana? Ana, que está... te ha puesto ahí escorada. Que está en la Asociación de Genealogías. Bien, también eres presidenta de la Asociación Cultura Astrolabio, que por lo que me enviaste y lo que luego he estado por ahí cotillando, que está asociada a la revista Tendencias 21 y que tiene una cosa muy interesante, que es, desde luego, además de la lectura de tus libros, que son estos dos y este que me pondré con él en cuanto pueda, es el tema de lo multidisciplinar, que en Tendencias 21 ya se da y que es algo que te gusta y que a mí desde luego me llega bastante, porque es algo que también me gusta mucho, ¿no? Creo que hay nexos y lazos entre, como decías tú, la poesía y la ciencia, ¿eh? Yo tengo un amigo pintor, Alfredo, que hace muchos años me decía: un agujero negro y un poema son lo mismo, tío. A partir de ahí le dimos muchas vueltas, pero me parece que tiene razón. Luego, como autora, ha sido incluida en múltiples antologías, libros conjuntos, ha sido traducida al inglés, al griego y al noruego, y poemas tuyos han aparecido publicados en el ABC, el Signo del Gorrión, entiendo que esas son revistas de literatura, Vera, los Noveles, Sol Negro, etc. En poesía tiene publicado Rumia Lilith, la editorial Busqué, Vallejo y Compañía, o algo así.
No, es la colección Figurat, que editaba el Ayuntamiento de Gijón. La dirigía el poeta David González y eran ediciones pues pequeñas, pero llevaban ISBN. Esa colección estuvo varios años funcionando.
Vale. Yo no sé por qué me salió Vallejo, libros, Vallejo y Compañía.
No, a ver, te salió porque me sacaron unos poemas en una revista que se llama Vallejo y Compañía, me hizo la selección Laura Giordani y había poemas de Rumia Lilith que había seleccionado Laura.
Vale.
Y por eso te habrá salido algo de Rumia Lilith.
Okay. Vale. El hogar de los animales hada, que están de venir. Agua, de Ediciones Idea. Siete, Los perros del cielo, el de Teo, Caoscopia. Este librito estupendo, en amargor. El argumento de la realidad, que es a la editorial, es Ejemplar Único, ¿no?
Sí, y luego lo reeditó también Tigres de papel en digital.
En digital.
Es una plaqueta.
Eso es. Que eso hiciste en noviembre de 2014, tengo por aquí, ¿no? Bien, La nada que parpadea, que es la colección M, que es la que lleva Nuria, Cruz de Villaspe, sí. Si no me equivoco, y Celia en La Palma, que es de poesía de mujeres, exclusivamente, ¿no? Y ¿Cuándo? Que entiendo que es
es otra
plaquet de Prezo Atravesar el Bosque, ¿no?
Sí, es un grupo de artistas de Las Palmas que me invitaron a participar en un trabajo multidisciplinar con pintoras.
Ah, qué bien. Qué bien. Vale, la novela Las Mujeres Solubles, que esto veo que está en red, ¿no?
Sí.
Con lu.com. Y una novela juvenil, Interbrain, que es de esto en Facebook, leí en su momento cosas, y que está en prensa, ¿no? Mandala Ediciones.
No, ya está, ya salió en 2017.
Ah, vale, como pusiste aquí en prensa.
Que pues ya... a lo mejor te manda una nota antigua.
Claro, es que me extrañaba en prensa 2017.
Sí.
La prensa.
La nota que no era, me parece.
La prensa va. Nada, tranquila. Vale. Luego, algunas de las antologías. Participó en Poetas en Blanco y Negro Contemporáneos, Abada Editores, en Antología Relato Breve, el título entiendo que era Tripulantes, Editorial Eclipsados, esta editorial desapareció, ¿no? Esto es en el de Zaragoza. Por donde pasa la poesía en Baile del Sol, bueno, La Voz de la Ciencia, Los Colores de Conocimiento, una serie de quizás la más reciente y nombrada sea Translúcida.
Translúcida y luego la de Sombras Diversas de Vaso Roto, que la hizo Amalia Iglesias y que no está en la lista porque he mandado la lista que no era.
Vale. Bueno, pero nos hemos apañado para... Yo creo que aquí conocéis casi todos a Deifa, ¿no?
Sí,
casi,
yo creo que sí, casi. Que no le falta.
Vale, muy bien. Y ahora vamos con Félix. Félix es psicoanalista, es miembro del foro y del colegio de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacañano. Es miembro de la escuela, de esta escuela de psicoanálisis, sociólogo y profesor titular, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde imparte la asignatura de Análisis del Discurso. Si no recuerdo mal, Félix, de la otra nota, hizo una tesis doctoral sobre Michel Foucault y la producción de verdad. Ha sido profesor en la Facultad de Psicología de la Complutense y allí impartió asignatura de Introducción al Psicoanálisis. Es miembro de la sección de Filosofía del Ateneo de Madrid, donde imparte un seminario de psicoanálisis, y algunas de sus publicaciones recientes son Lo real del goce en algunos personajes femeninos en la obra de Pérez Galdós, que está publicado en la revista Isadora hace nada.
Isidora,
julio de 2018. Adorno o reflexiones desde la vida dañada, José Ángel Valente en El borde de la luz, La primavera y su sombra, que es un ensayo sobre el poemario de Pedro Garfias, este es el poeta ultraísta, ¿no?
Sí.
Que es Primavera, vale, faltaba.
Newton Hastings.
Claro, Primavera y Newton Hastings, faltado de Primavera, lo anoté aquí. Y eso ha sido publicado recientemente, entre otros artículos, en la revista Entre Letras. Y en la actualidad prepara un libro titulado El agua en la mano. Bueno, pues una vez presentado ellos, le voy a dar la palabra a Deiza para que lea los poemas que haya elegido. Posteriormente, pues se mantendrá un diálogo entre Félix y Deiza. Y tanto la lectura de Deiza como en el diálogo que ellos mantengan, pues doy por hecho que saldrán cuestiones tan interesantes como han salido en los 5 anteriores encuentros. Yo simplemente decir de Yaiza que yo lo que he leído de ella me parece lo que me ha transmitido, entre otras cosas, es que es una poesía de lo más original que he leído en los últimos años, ¿no? Y que, bueno, la tengo entre las poetas más interesantes ahora mismo. Y antes de pasarte la palabra, querría agradecer, aunque faltan muchas de esas personas, por no decir todas, pero ya que se va a cerrar el segundo ciclo, querría agradecer a Pilar Fraile Amador, a la poeta Pilar Fraile, que abrió el ciclo, a Rebeca García, que se está, que conversó con ella, a Ada Salas, que fue la siguiente en venir, que conversó con ella Félix Recio, que le doy las gracias doblemente por aquel día y por hoy, a Antonio Méndez Rubio, que supongo, no lo sé, supongo que estaba por Valencia, y a Laura Salino, que conversó con Antonio, y este año a Ana Martín Puigpelat, que conversó con ella Laura Salino de nuevo, a Fernando Nombela, que no sé si andará por Toledo, que conversó con él Sol Aparicio, una señora que, por cierto, me dejó gratamente, no sé si sorprendido, pero bueno, tuve una conversación con ella muy interesante, que no sé si estará en París o en... Ella vive en París, ¿no? Pero puede estar en cualquier sitio. Una psicoanalista muy interesante. Y bueno, pues eso, agradecerles a todos su paso por el ciclo. Creo que las grabaciones que se han hecho de estos encuentros, en mi opinión, que he vuelto a escucharlas, no todas, pero casi todas, son un material más que interesante. Más que interesante. Es decir, ahí han salido cuestiones sobre la creación poética, cómo abordar el lenguaje, conexiones con el... se trabaja el lenguaje de psicoanálisis, es decir, eso es una joya que quizás, no sé, en algún momento transcrita a un libro sería la bomba, en mi opinión. Sería un ensayo bestial. Bueno, pues te paso la palabra para tu lectura, Teifa.
Bueno, pues primero buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir, sobre todo los que venís de fuera. Y agradecer, por supuesto, la invitación. Me apetecía mucho venir y me parece muy interesante. A los organizadores y a Feli la atención en mi obra y el trabajo con ella. Bueno, yo voy a leer, creo que eran 20 minutos, ¿no? Más o menos.
Más o menos.
Para organizarme yo
15, 20, 25, no sé, algo así.
Voy a leer poemas de mis tres últimos libros, que son Caoscopia, La nada que parpadea y Tratado de las mariposas, y haré una breve introducción sobre algunos elementos que quizá ayuden a entender un poco mejor la lectura. Sobre Caoscopia, deciros que es un libro que, bueno, pues como veis aquí, tiene esta estructura, tiene un poema inicial que va acompañado de notas a pie de página, que también son poemas, no son notas al uso, sino que son una continuidad, ¿no? Entonces, luego, si queréis, en el debate, pues hablamos de por qué esta estructura, etcétera, que no fue experimental, sino que surgió de una necesidad de expresión, que fue una cosa curiosa, ¿no?, que salió así. Entonces, bueno, os lo comento porque hay cierta dificultad de la lectura, porque en realidad es un libro que debería ser leído a varias voces. De hecho, ha funcionado muy bien cuando hemos tenido la ocasión de leerlo a varias voces. Se levanta, es casi como una escultura, ¿no? Se levanta en el espacio. Entonces, yo lo voy a leer como pueda y alguna nota sí la leeré, pero que sepáis que es una lectura encadenada, es decir, de voces encadenadas que forman como un coro cada poema. Uso de dolor como abono. Voy a poner las gafas. Uso de dolor como abono. Tierra que sabe, ay, se muere igual. Por este camino decide qué le vas a decir a los allegados. Sobre esta mesa confluirán cadáveres y alimento. Así velamos la vida y la muerte. A esta mesa nos sentamos los vivos con nuestros muertos a la espalda, y en cada gesto que reiteramos se produjo la posesión. Las vetas del invento, ecos nuevos para sistemas resonantes, así frotan su cuerda, renacimiento y ciclo. En Encontraste la veta brillante en la esteatita por los rezos secretos de partición, murmurando de espaldas al hombre, en el cuarto en penumbra, conociste las más blancas verdades. Abajo, las voces de las niñas escalaban con sus corchetes los muros del patio. Resultaba imposible navegar en esta melodía contra uno, padre y patrón. Arriba, hiperestructura nubosa cuya verdad la nada no niega por no ser nada. Y volver tristemente cabeza gacha sin riquezas acumuladas al antro mismo de la partida. Una vez más, en una esquina del plato cósmico de Petri, la nada, sorteo y la ausencia de visiones, con oraciones láctea, y sobre tierra porosa las raicillas, como fibras neuronales que se despliegan, palpitan al unísono constelaciones, sustancia blanca. Lo que es allí es también aquí. Despega las hojas genitales para escuchar la lengua, candado folicular, dulce recorrido de reiteración por geometría. Del confín al cogollo es ahora, se dice. Cierra después las hojas y deja descansar lo oscuro. Estaba en el suspiro y vio la soledad, catarata de sangre, mujer maní frente al mostrador, bebé cuerpo de áspera calceta, la horda de los ñus, la horda de los ñus, y más abajo un mapa, el plano de una casa, bailaba escondida en escalera de Escher, lo culminaba nunca. El movimiento férrico genera un campo magnético. Se eleva la furia en el núcleo terrestre y en las matrioscas desde siempre olvidadas. Pequeñas brujas se alzan entonces en los bordes edénicos merendando indefensos, con dentelladas airosas. En el envés de la moneda está escrito: la falta y el giro producen pavorosos nichos de pavesas que solo la nieve serena hasta ceniza. Pero no el paso del tiempo, manuscrito por la repetición. Solo enfría, en la otra era, la voz del amor en el lenguaje. Bueno, ahora voy a leer de este libro que se llama La nada que parpadea, que salió en M, como dijo Alberto. Y bueno, también tiene una difícil lectura porque es un poco narrativo, vamos, que es un relato con una estructura extraña, sigue un laberinto de Chartres, una catedral francesa, y bueno, me sirvió ese laberinto para contar esta historia. Es un poemario que inicia mi preocupación ecológica llevada a la poesía. Y bueno, pues voy a leer una serie de poemas que creo que encajan, o sea, que se pueden leer independientemente. Sí, ellos se levantaban rumiando la ausencia de sentido de la montaña baldosa. Conservaban la costumbre de llevar de la mano a los niños y a veces gritaban gol de rodillas frente a la gelatina del útero. Sí, se ahogaron entre paredes o bebieron la leche envenenada que el rey les envió. Sí, ellos agitaron sus cuerpecitos sobre adultos desperezados, con casas de oro en un país de cuento, occidentales libando en los pezones minúsculos. Se escucha una sintonía en las sombras de la pared y el grito del miserable que vende narcóticos a cambio de la prisa. No tienen ni 10 años. Sí, ellos viajaron vendidos y apretados hasta el continuo de los cuerpos. Bendijeron a los antepasados cuando se hundieron o al alcanzar la orilla, limón entre los labios. Entregaron la fe a una hoguera prendida. Sí, ella, con los genitales cortados, amaba a su cabra, contaba los 1000 días para cerrar los ojos, ahuyentaba la acrimonia de la leche, con rezos se extendía por el mundo. Otra en un autobús la respiraba. Afuera, la lluvia, la contaminación estaba en el desierto. Comprendo tu amor al pelo del animal. Que la niña de la niña que fue mi hermana recogía hojitas de arena, pisaba broza, abanico de fondo, por la extensa avenida antes al aire, saltaba recitando burbujas, una constelación. La primera casa con huerto de mar a los pies, los surcos como ondas, sacudida contra el ladrillo la espumosa enredadera, sus frutos, seba, caracola, uva marina. Mi hermana y yo corriendo, la niña inútilmente sujetada, como 2 aves con ala rota, ardientes asas, una oración descreída o pecho para lactante muerto. Decidme qué obtuve a cambio de saber, se tambalea. En la tienda de antigüedades, mientras aguardaba la vuelta, penetró la lengua de agua. No hubo maldad en el molinillo de café junto a la jania pálida, en el muñeco abrazado al rojo coralito. Bueno, ahora, claro, como este es el nuevo, pues me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo, si nos importa, aunque si queréis que siga con los anteriores.
Está bien, lo que tú elijas está bien.
Pues bueno, Tratado de las mariposas es un libro, como no podía ser de otra manera, colaborativo, en el buen sentido de la palabra, no de Uber. Bueno, es un libro hecho con mis textos y acompañados por ilustraciones de 14 artistas que generosamente se prestaron a ilustrar las mariposas de este libro, ¿no? Entonces, bueno, pues otra peculiaridad del libro es que tiene va asociado a un blog. Porque yo, claro, al hacer este libro llevé a cabo una labor de investigación que me llevó varios años sobre las mariposas, sobre mis mariposas, no todas porque no podía abarcar, son 15.000, creo que hay unas 15.000 tipos de mariposas en el planeta, aunque dicen que ya se han extinguido casi la mitad, ¿no? Entonces, pues decidí al terminar el poemario que de alguna manera ese material debía quedar. Y se me ocurrió, pues, en los tiempos que corren, pues aprovechar los recursos mediáticos que tenemos ahora, ¿no? Entonces creé un blog y en el blog pues está toda la información que, bueno, muy reducida de cada mariposa y también la de los artistas que me acompañaron en este libro. Aparecen sus currículums y sus principales obras, ¿no? Y bueno, es un libro con el que tengo un agradecimiento total por el trabajo de los editores, que está aquí mi editor Paco Moral, porque lo ha hecho con un mimo tremendo, y también por los artistas que han sido, bueno, que, bueno, es que el libro es una joya visualmente, ¿no? Bueno, el espíritu del libro también es hablar de lo común, con lo cual le pegaba mucho un trabajo común, ¿no? Comunitario. Tiene tres partes. En la primera parte hablo de, que se titula De la tierra haciendo cascarón y templo, que es uno de los versos del poemario, y hablo de huevos larvas, hablo de del estado de las mariposas en distintas partes del planeta antes de convertirse en crisálidas. Y bueno, voy a empezar leyendo por esta parte. La primera mariposa de la que voy a hablar es la Carner Blue, descubierta por primera vez por Nabokov en el norte de Estados Unidos. Y este poema lleva un subtítulo que dice: Cuidando lo pequeño se teje protección. Cazamariposas y colonos cultivan campos aritméticos. Han separado la tierra y a las criaturas de la tierra y a la tierra de sus criaturas. Han colgado las vitrinas a las madres del altramuz dorado y han reducido al salvaje lupino que a las vírgenes daba de comer. Qué hermosas muertas de hambre tras el vidrio. Pero mientras las niñas esperan el regreso del padre cromático, entablan amistad con las hormigas. El campanario habla de esta mariposa que vuela de Estados Unidos a la monarca. Que vuela de Estados Unidos a México. Curiosamente, la artista que ilustró esta mariposa es mexicana y fue por casualidad. Y fue una maravillosa coincidencia, que además me va a presentar el libro en Puente Genil, en Córdoba, el día 5. Que nos hemos hecho amigas, claro, era inevitable. El subtítulo es Mi pueblo ve monarcas en sus antepasados. Día 1 del 11, los santuarios de hibernación. Al final de la ruta una boca llama a los muertos. La llamada hace la boca, la llamada hace a los espíritus. Mientras, en la matriz del mito, la madre envenena a las niñas con un glifosato y el símbolo no parte hacia el oyamel. En el sur se santigua la avies. Nuestros muertos ya no regresan. Manchester, curso de supervivencia de 1956. El alquitrán del limbo te pintará las alas. Niña, come esta hoja de hollín sobre la corteza de los abedules. Miente un dios cuando golpea el sulfuro de los picos o vibra de escasez la turba ácida. Un ancestro despedazado es quien enseña la mímesis. Bueno, de la segunda parte, que se titula Toca la costura entre mundo y cuerpo, crisálidas, voy a leer un par de libros. La madre cocina la memoria bajo la araña de los esclavos cuando nadie la avisa de nuestra muerte. Se asoma a las descarnadas rejas de costilla para observar los uniformes. A su lado, el grito es la bocina de los cuerpos. Señala la madre el blanco perdido que Teodice le insufla. El balancín pega la voz al suelo cuando el espíritu se eleva tan larga hacia la casa, susurra entre los huesos para abrir. Es doble la muerte cuando los huesos se ocultan a la luz. Que la verdad es un ave, la banda ósea por fin recita. Con las mariposas los acreedores pululan alrededor de la fuente. Una danza restaura la ubicación de cada pieza dental. Por fe en la transparencia, el ave espera el perdón del círculo. De fiadores, de álaves. Se recuerda al manantial orgánico, el mal del agua y su propia pureza. el mecanismo de exoneración, esta danza y hundir repetidamente la leva. Pieza de Ismael y de Laertes. Donde todo se pierde, hay pez jardín que dice sí al corazón. No se precisa acumular sedimento ni temas el viaje. Florece la brea si empuja hacia el pecho la frente. Las mariposas tocan tórax y brazos con la boca de la infancia. Alguien arrulla la rabia en un plato y presume poder. En una casa llena de dedos se han estado contando las pérdidas. ¿Qué consuela este acuario circular de las mujeres, donde cuerpo y pensamiento se reúnen? Pieza del visionario. Dentro de un avispero, la sensualidad y la ira cohabitan. La araña del navío se pierde por mirarlo. Al linaje deja sin consuelo, solo en la creatividad besania, libio.
¿Puedo leer? El tiempo va a ser estupendamente.
¿Sí?
Puedes leer lo que quieras.
¿Sí? Bueno, voy a leer a este último de esta segunda parte, que se titula Pieza del maestro, y tiene un subtítulo que es Nunca tradición es más que ciclo. Palpa a los viajeros el deseo de enseñar al desierto a ser agua. Si un símbolo contiene el organismo, va a los brazos para la corriente, a la arena para los demás. Nacen gotas parlantes de los dedos. Niños, adultos bebiendo antes de que Simón su fuente y las dunas diluya. Bueno, voy a... Y ya os voy a leer, ya son cortitos, la última parte, que dice, el calor de las alas, la boca recuerda. Y habla de una palabra preciosa que es los imagos, ¿no? La mariposa adulta que se llama imagos, que suena a imagen, entonces es la imagen directamente, ¿no? La imagen de la mariposa. Esta mariposa la ilustró Laura Giordani, la poeta Laura Giordani, es la Morfo Azul. No has visto ciudad tan densa, apretados pilares de cristal parten los rayos. Aquí la forma es el color, el cómo y el qué son un circuito. La Vanessa Atalanta, voy a leer ahora, se titula este poema sobre el impulso vital. Siempre que el almirante rojo descansa en el néctar, vuelve ella, con su collar de notas borrando, la fe es culpa del color, y el resto es rúbrica al ar que convence de amar la batalla. Y bueno, ya para terminar, ¿sí? La de Kalima Inakus, ilustrada por Tarsila Jiménez, una acuarelista maravillosa. Que el título de este poema es Sobre la heredad de los meandros de supervivencia. El vuelo errático de la anciana evita tras el golpe su caída. En la jaula candente de los alambres, la mancha oculta la ciudad y todo te ha tocado. Muchas gracias.
Estupenda lectura de Yaiza, la palabra la tiene Félix para iniciar el diálogo con ella.
Pues muchas gracias en primer lugar por venir a aceptar nuestra invitación y bueno, permitirnos que escuchar lo que has leído, ¿no? Yo no he conseguido todos tus libros, no he conseguido ni tratado de las mariposas ni causcopia. Sí he conseguido tus segundo, tercer libro, El hogar de los animales, Hada, Agua, la nada que parpadea. Pero vamos a ver cómo sitúo. Te voy a contar las cosas que yo de alguna manera pues me han llegado a partir de esta lectura. Sí te quería hacer una pregunta así de entrada, porque sitúas en este segundo libro El significante de los animales, y bueno, hay una serie de poetisas jóvenes o no tan jóvenes, como Ada Salas, como Olvido García Valdés, como Pilar Fraile, que todas ellas introducen el tema de los animales. Entonces yo te quería preguntar por si hay algún tipo de relación de intertextualidad, algún tipo de resonancia de esas lecturas que tú hayas podido tener, por ejemplo, de Olvido García Valdés, ¿no?, que quizá es una de las primeras que utiliza ese tema de los animales, o no. Es una pregunta que te quiero hacer en relación con esas lecturas que tú has podido tener.
Bueno, quizá de Olvido sí, porque en aquella época sí que la había leído, las demás no las había leído todavía.
Sí.
Entonces, quizá inconscientemente de Olvido García Valdés sí haya podido tener alguna resonancia, ¿no? Pero ya tiene, me acuerdo del poemario este, Ella los pájaros.
Sí.
Es un poemario que a mí me encantó en su época, y quizá ese me haya influido a la hora de... Pero bueno, ese es un libro bastante biográfico,
sí,
cosa que los otros sí, no lo son tanto. Entonces, lo animal es algo vivencial en este sí, sentido, o sea, es la situación biológica de la maternidad,
efectivamente,
claro, sí, llevada al terreno de la poesía,
sí,
que no deja de ser bueno, como sí, la experiencia más animal, en el buen sentido de la palabra,
sí,
que yo haya podido vivir. Ajá. Por el despertar de los instintos maternales, etc.
Ajá.
Que es una cosa que te sobrepasa totalmente y que llega como si tu cuerpo
sí,
hubiese estado hecho para eso sin que tú lo supieras, y de repente
te encuentras.
Sí, con... esa es la claro, relación con los hijos, donde tú terminas de desarrollar lo que potencialmente tu biología te ha traído. De todo eso hay una reflexión ahí sobre lo animal, lo sí, mítico,
sí,
siempre
sí,
llevado a lo mítico, porque creo que está muy vinculado, y bueno, pero es vivencial, más allá
sí,
de que haya habido influencia sí, o relación.
Particularmente, cuánto me alegra oírle decir eso, ¿eh? Los tiempos que vivimos sobre la maternidad.
Ah, yo sí.
Luego te lo cuento, pero vamos. Es decir, vale. Me ha gustado el pelo de punta, que hables así.
Sí,
de...
sí, bueno,
es muy animal,
sí. No, es que es precioso lo que has dicho, pero es muy difícil oír eso hoy en día.
Sí.
Cada vez más difícil.
¿Sí, tú
crees? Sí, sí.
Este libro, El hogar de los animales y agua, yo creo que tienen que ver con lo que estabas diciendo, porque yo en la lectura veía un poco el ¿cómo decirlo? El gozo de la madre. Algo del gozo de la madre. No digo el goce, digo el gozo de la madre, ¿no? Y creo que ese gozo de la madre de alguna manera atraviesa estos dos textos.
Sí, yo
¿no?
creo que sí.
De una manera, incluso hablar de los animales como si fueran tus hijos, ¿no? Creo recordar, creo recordar en un poema, parece que son tus hijos, ¿no?
Sí. Y bueno, vale. Y la referencia al yo poético, también sí, a veces la madre gacela dentro de mis ojos,
sí,
es de barro,
sí,
es una referencia también a la madre, ¿no?
Sí.
Como animal.
Sí, porque no solamente está la madre, también está el tema del padre, el tema de la hermana, digamos que todo el tema de lo familiar
sí, está,
en... está como latiendo en estos dos libros, ¿no? Todo el
sí,
tema
sí,
de lo familiar.
Sí, son los libros con más contenido familiar que...
Y parece que incluso hay como una pérdida en relación con una hermana, ¿no?
Sí, hay una muerte en la familia de mi hermana, y aparece en un poema como... como exoneración, ¿no? Que
ya,
es otra cosa, otra palabra que también aparece en el libro, ¿no? Que el poema es la expiación.
Sí, claro,
el poema es la expiación de la carne que aparece frente sí, a la que ha desaparecido, ¿no?
Ajá. Es decir, que estaría por un lado esa especie de goce de la madre, pero también la cuestión de la pérdida.
Sí, la vida y la muerte están sí, ahí.
Claro. Sí, que hay como una metáfora, que es lo que da título a este segundo libro, que es agua.
Sí, agua.
Donde el agua está muy en relación con la muerte, ¿no? Haces referencia a la muerte en relación con el agua, pero también algo en relación con la vida, ¿no? Porque hablas de tu
claro,
familia
es que
sumergida en el
agua,
océano, creo recordar, ¿no?
Sí, es que, bueno, curiosamente ese libro Agua está también el otro, el de sí. El laberinto, el de
sí.
La nada que parpadea, está muy relacionado con el agua.
Sí.
Y agua se llamó agua porque en todos los... Yo no lo hice adrede, pero cuando estaba escribiendo ese libro me di cuenta que el agua salía en todos los poemas. Creo que está en absolutamente todos los poemas del libro. Entonces le tuve
que poner ese título. Ese título.
Sí. Que no es muy original, pero...
Sí. Bueno, yo he visto que hay como una serie de significantes que tienen como una repetición, ¿no? Que están como muy presentes. El tema del hogar también, que es como una metonimia, por decirlo así, de la familia, ¿no? El tema de la casa también es un desplazamiento metonímico de lo que es la familia. Pero yo creo que hay como una serie de significantes que tienen como más peso y que se van, por ejemplo, también a este libro, incluso a lo que has leído de Caoscopia, que son como dos significantes mayores que yo creo que tienen como un valor metafórico importante, que es, por un lado, la geometría y, por otro lado, el laberinto. Geometría, laberinto, que a mí me ha dado la impresión, por la lectura que yo he hecho, que los presenta como opuestos. Es decir, cuando, por ejemplo, la vocera se interna en la, se interna en el laberinto, y por otro lado la geometría. Me interesa mucho esa metáfora de la geometría, porque aunque en algún momento aparece, por ejemplo, aparece aquí como estructura, pero me parece muy interesante el campo semántico que está abriendo la geometría con una red de metáforas, que es, por ejemplo, el tema del mercurio, el tema del árbol. Bueno, luego iremos a una cita porque está aquí en la nada que parpadea, donde vienes a decir que la vocera que tiene esa relación con el mercurio en el sentido de lo uno y lo múltiple, también el árbol que de alguna manera lo quiere en su casa a diferencia del rizoma. Eso está creo que lo tengo señalado por aquí, que me llamó la atención. Dice la vocera anhela ordenar su cuerpo con la estructura. Ahí está la geometría, y continúas: en la primera casa arraiga el árbol y la vocera teme al rizoma. Es decir, el árbol, como el mercurio, es lo uno y lo múltiple, ¿no? Porque el árbol es el orden arborescente, donde hay un tronco y hay sus ramas. Es decir, lo uno y lo múltiple, es decir, hay una equivalencia entre el árbol y el mercurio, y por lo tanto con la geometría y el orden. La pregunta que yo te quería hacer es por qué desechas el rizoma. Porque el rizoma, por ejemplo, Mil planicies de Lessig y Guattari, su primer capítulo se llama Rizoma, y ahí hablan del rizoma como un orden que es aparentemente desordenado, cuando ellos hablan, por ejemplo, de que el tubérculo crece en superficie y la raíz de alguna manera está en superficie, no está, no está bajo tierra, ¿no? En el sentido de esa especie de orden jerárquico, que es un orden vertical, es decir, el orden del árbol, el orden arborescente es un orden vertical, ¿no? Mientras el rizoma está todo en superficie, es aleatorio, en el sentido de que crea cosas muy inesperadas en la medida en que hace conexiones que no esperas, ¿no? Que yo pienso incluso que, bueno, desde el punto de vista de... Bueno, no voy a avanzar por ahí. Te quería preguntar que por qué el rizoma no lo contemplas, por qué la vocera teme al rizoma.
Pues por la misma razón que teme al lenguaje, por la misma razón que teme al laberinto, que es la ciudad. Es ya. Decir, ahí hay una paradoja continua en ese libro. La paradoja de el conocer y las consecuencias de conocer. Ajá. O la vida y las consecuencias que trae la vida, ¿no? Ajá. Es decir, es todo el rato, ¿no? La sensación de que sí quiere, porque además la vocera es un personaje que lo dice en un poema querido: ¿de qué me sirvió saber?
Ya.
¿De qué me sirvió saberlo? Claro. Una, ella está todo el rato, es un poco, se parece un poco a Cassandra, ¿no? El personaje de Cassandra que nadie la cree porque ve antes.
Sí.
Entonces, ese personaje, antes de que nadie pueda darle credibilidad, ella está viendo algo. Entonces, ella, de hecho, ahí, pues, esa paradoja. Y, por ejemplo, en el libro también aparece, pues, la primera casa como la casa donde se construye ella, ¿no? Es donde la casa que le da la vida, pero también es la casa trampa.
Ya.
La casa trampa. Por eso todo el rato es una paradoja entre lo que se te cede al nacer o lo que los dones, los favores que por tu naturaleza tienes y las consecuencias que conlleva. Ese. Entonces yo creo que ahí, claro, teme, o sea, se siente beneficiaria, pero también está aterrorizada, y sobre todo por la historia que cuenta, que es la de una inundación, ¿no? En realidad lo que se está contando ahí es la posibilidad de un tsunami que arrasa con una ciudad, que es la de La Vocera. Es un libro, pues, enmarcado en esa preocupación ecológica, que es que, de hecho, es una unidad con el tratado.
Ya. Ajá. Recogiendo lo que dices de Cassandra, que, bueno, yo... En el arranque del libro hay como una introducción donde lo que aparece es Ariadna, dado que está el tema del laberinto, que es como una metáfora fuerte en tus libros, ¿no? El tema del laberinto. Y aparece el tema de Ariadna y el tema del hilo, obviamente, que es lo que le proporciona a Teseo para llegar a donde está escondido el monstruo, ¿no?
Sí, además fíjate que ese libro empieza con ese mantra, ¿no? Del laberinto es el hilo, es el laberinto, es el hilo.
Sí.
Es esa paradoja continuamente tratada desde distintos ángulos, pero es de lo que habla el libro todo el rato, ¿no?
No obstante, cuando yo lo leía, yo pensaba en Cassandra más que,
sí, es
que en Ariadna.
Ariadna,
¿no?
Es una interpretación del prologuista.
Ya.
O sea, lo que tiene, claro, tiene que ver, evidentemente.
Tiene que ver, yo creo
claro,
que tiene que ver.
Claro, se permea la narración de ese mito.
Claro.
Pero no era mi intención.
Claro.
Lo vio él al leerlo, ¿no?
De todas maneras, se puede establecer como una relación, porque el hilo que te lleva a donde está el monstruo, y de alguna manera sorteas el laberinto para llegar donde está y darle muerte, que es lo que va a hacer Teseo, ¿eh? Tiene que ver también con la profecía de Cassandra, ¿no? Que de seguir su profecía también podría acabar con el monstruo en el sentido del desastre ecológico de la ciudad inundada. Es decir, podemos hacer un paralelismo entre Ariadna y su hilo y Cassandra y su profecía.
Sí, es todo el rato el monstruo, claro.
No obstante, yo te quería decir alguna cosa. Fíjate que solamente he detectado dónde está Cassandra solamente en la página 58, porque en la página 58 dices, como el agua, el gigantesco caballo de madera hasta la entrada de la ciudad penetraría. Por el caballo de madera.
Sí, claro.
Que, claro.
Ahí se ve color.
Ahí se ve que la profecía...
La referencia, claro.
Ahí se ve la referencia. No la había visto en el resto del libro, ¿eh? Pero ahí me di cuenta que tenías en cuenta que era Cassandra. Ahora bien, yo te voy a plantear algo en relación con Cassandra, que es... En el mito de Cassandra, si tú supongo que lo tienes presente, obviamente.
Supongo que sí.
En el mito de Cassandra, a Cassandra no le hacen caso, pero Cassandra es responsable de lo que le pasa. Es responsable.
Sí.
¿Por qué? Porque de alguna manera es Apolo el que le permite a Cassandra el don de la adivinación. Pero le permite el don de la adivinación siempre y cuando tenga una relación sexual con él. Cassandra se niega. Es decir, no cumple su palabra. Y Apolo, en lugar de retirarle el don de la adivinación, simplemente le dice,
la maldice, ¿cómo
todo lo que digas no te van a creer? Con lo cual, ese no creer a Cassandra, la responsable es Cassandra. Es lo que pasa siempre con los héroes griegos, que los héroes o los personajes de la mitología griega son responsables de lo que les pasa. Eso tiene que ver con el psicoanálisis, en el sentido de un sujeto responsable de lo que le pasa. Cassandra es responsable de lo que le pasa. Y no de que los desdentados, no me acuerdo cómo los llaman, los desdentados de que no hacen caso a Cassandra, ¿no? Parece que Cassandra no tiene responsabilidad en tu texto, ¿no? Sino que la responsabilidad la has desplazado de Cassandra, que es el sujeto.
Yo creo que sí tiene responsabilidad, porque es ella la que se mete en el laberinto. Nadie la manda. Ella va a ver lo que hay.
Ya.
Es responsable totalmente. Otra cosa es que lo tema.
Ya.
Pero no renuncia.
¿Tratas a los desdentados?
Sí, bueno, hay un tipo de personajes, claro, también ya es benévola con lo que ve, ¿no? Con ya los otros. Pero hay un tipo de personaje amenazante,
sí,
que teme el mensaje.
Uh-huh.
Entonces va a por ella, van a por ella. Esos son, sí, los desdentados, ¿no?
Sí, sí, van a por ella.
No son todos, pero sí.
Por lo que aparece.
Algunos.
Sí, sí. Bueno, te decía que está esa metáfora fuerte de la geometría y la metáfora del laberinto. A mí me ha gustado mucho cómo lo trabajas en este libro, en el libro Agua. Me ha gustado cómo lo trabajas. Porque, ¿qué es lo que a mí me llega? Digo lo que a mí me llega, ¿eh? Más allá de esa cuestión de del gozo de la madre, de la que ya hemos hablado, a mí lo que me llega es como un anhelo de orden. Eso es lo que me llega. Un anhelo de orden, sobre todo en estos libros y también en La nada parpadea. Un anhelo de orden que casi podríamos decir, parafraseando al poeta Manuel Padorno, que conocerás obviamente
canario,
porque es canario, parafraseándole, podríamos decir, un anhelo de orden hacia otra realidad. Hacia otra realidad. Y digo hacia otra realidad porque es como si la geometría no solamente fuera estructura, que aquí lo dices en La nada que parpadea, sino fuera una geometría que a veces parece como intangible. Como intangible. Como algo de una revelación. Y te voy a decir algunos versos tuyos donde yo creo que eso, por ejemplo, este verso me encantó, ¿no? Dices, la madre en la ventana impidiendo la ausencia. Me encantó, ¿no? La madre en la ventana impidiendo la ausencia. Que tiene su contrapartida en otro verso donde dices, mañana mamá será haber sido. Con lo cual, la muerte, la ausencia que también conlleva la muerte, está. Es decir, esa especie de ambivalencia, ¿no? De pasar del uno al otro, ¿no? La madre en la ventana impidiendo la ausencia, pero también, en otro verso, mañana mamá será haber sido. Son versos que yo, que en este libro yo creo que me han llegado, ¿no? No voy a leerlo todo porque dices, por ejemplo, de la geometría, que estamos hablando de una geometría intangible, ¿no? Dices, la geometría de la que nada sé, de la que nada sé, una geometría, por lo tanto.
La verdad que es curioso porque en ese libro ni siquiera había empezado con el tema de la geometría, que luego sí que la trabajo adrede, sí, incluso para construir la estructura de los libros. Y me hace gracia porque no me había dado cuenta de que ya, sí, o sea, el decir de la que nada sé y al siguiente libro empezar a trabajar con la geometría.
Sí. Se te adelantó el inconsciente
como
ahí.
Sí,
se te adelantó el inconsciente, va siempre, o sea, más rápido.
El tiempo no lineal, sí, ¿no? Parece que el futuro,
claro,
te afecta también
claro,
al presente.
Pero fíjate que la geometría, que tiene que ver con algo del orden, vienes a decir del orden, del que nada sé.
Bueno, es que el lenguaje siempre es un orden, es ordenar.
Ya.
Ordenar el pensamiento, ya. Ordenar la realidad. Es para ya eso. Pero contra eso también se revela la vocera en el libro, ¿no?
Claro, porque está también lo
cuando
que
ordenas, claro, renuncias a lo demás, ¿no?
Claro. En el sentido de qué es esa geometría, ¿no? Que podríamos decir una geometría o un orden anhelado, ¿no? Algo del anhelo. Es lo que yo. A mí me resuena algo de un anhelo, ¿no? Tienes un, mira, fíjate la cuestión de los animales, ¿no? Mientras ellos saltaban de rincón a rincón, animales hermosos, desvalidos, ¿no? Lo que decía de tus hijos, ¿no? fíjate esa especie de orden o revelación, ¿no? Porque antes de que se me vaya, yo creo que hay una vinculación, tú me dirás si la hay o no. Cuando, por ejemplo, en este libro, El hogar de los animales, dices, mirad las fisuras lingüísticas resistiendo el temor a la oscuridad, el fuego que expira humo barre la mente y otorga geometría.
Sí, otra vez, no, vamos.
Otra vez, la se geometría.
Veía, se ve que venía ya de lejos, pero...
Pero aparece la geometría ahí donde hay fisuras lingüísticas.
Sí, bueno.
Ahí donde hay fisuras lingüísticas hay una geometría de la que nada sé.
No, no, pero eso es muy interesante lo que está diciendo.
No, sí, pero que yo no me he dado cuenta.
Pero la fisura lingüística ya no hay orden.
Claro, ¿no? Claro.
La necesidad de ordenar donde hay fisuras.
Claro. Fíjate, en este está muy bien el poema dístico El abandono, y en el poema El verano, por ejemplo, dices... Por esa especie de revelación intangible, ¿no? Que yo creo que algo de la poesía debe crear, ¿eh? Debe crear, ¿no? No se trata obviamente de... ya sabemos que no es un lenguaje referencial, sino que es un lenguaje que produce la propia realidad que está poetizando, ¿no? Que está creando, ¿no? Y esos momentos donde de alguna manera algo, una especie de destello de algo nuevo aparece... Cuando dices, por ejemplo, la luz saliendo de los cuerpos, el verdadero nombre de mis hijos sin haber sido pronunciado. ¿Bien? El verdadero nombre de mis hijos es la luz saliendo de sus cuerpos. Ahí es donde yo veo esa especie de geometría intangible que te decía, ¿no? Una especie de un orden del que nada sé y que aparece como revelación en la medida en que estoy trabajando el lenguaje, como el lenguaje poético, ¿no? Esa especie de geometría, donde yo te estoy llevando la cuestión de la geometría frente al laberinto, ¿no? Porque aquí lo opones directamente, en un poema que se llama De pronto. Dices, desde la ventana vimos el laberinto nevado y nos sentamos a coser, rezando sobre mis piernas. Nunca sabremos cómo lo encendimos, pero la nieve desapareció y el laberinto en un extraño recogimiento, ¿no? Ese en un extraño recogimiento desapareció el laberinto y la nieve. Luego, más adelante, va a aparecer nuevamente en un extraño recogimiento. En otro poema, un poco más adelante, lo vuelves a repetir. En el jamás terminará esta historia, ¿no? Me ha gustado también este poema que se llama Las obras benditas, que tiene que ver las obras benditas con las berenjenas, los espárragos, trigueros, ¿no? Sobre todo el final, ¿no? Donde dices en el final. Vi la luz del mercado y el sol repartiendo las sobras benditas. El sol repartiendo las sobras benditas.
Sí, es la
benditas.
Sensación esa del mercado, ¿no? Cuando ya se va todo el mundo.
Sí.
Y la luz del sol ahí reflejándose a veces en el agua de los puestos.
Uh-huh.
Parece como una iglesia casi. Que
sí.
Es como algo sagrado, ¿no?
Bueno, es como un... Es un hallazgo poético, ¿no? Decir que el sol reparte las obras benditas, ¿no?
Sí, lo es, sí.
Además lo refuerzas con la luz del mercado, que es el verso previo, el verso anterior, ¿no? El tema del agua, que es como un tema fluctuante, dice, una vez tras otra, uniendo las manos, recogemos el agua en honor... Recogemos el agua en honor a los muertos. Esa referencia, ¿no? Y, por ejemplo, en la página 70 dices, oscuro del agua. ¿Sí? Oscuro del agua. No sé si tengo alguna cosa más. Bueno, no tengo así como nada más, a no ser que vaya a ser cosas que tengo por aquí señaladas, ¿no? Bueno, aquí aparece también el tema de la larva, que es que has leído antes. El tema de la larva también está aquí. Te iba a hacer...
Te
iba a hacer ya, cierro ya con una pregunta, simplemente una pregunta. En la medida en que introduces cuestiones de la ciencia, en la medida que tú te ocupas de una revista de divulgación científica y metes cosas, ¿alguna relación con Rafael Guillén?
No.
¿Con Clara Janés, que también tampoco últimamente está con el tema de la ciencia en la poesía?
No, la verdad es que no.
¿Y Rafael Guillén, que tiene algún poema espléndido además?
No, no los he leído. Vamos, ¿no? Clara Janés sí, pero a Rafael Guillén no.
Pues tiene algún poema en relación con la ciencia realmente brillante.
Lo iré, lo buscaré.
Bueno, pues yo hasta aquí.
Muchas gracias.
Okay.
Muy bien.
Yo antes de dar paso al público para que dialogue contigo y te lance preguntas, yo te quería hacer un par de cuestiones. Particularmente en mi caso, en los últimos años estoy trabajando en el tema de cómo la distribución espacial del poema puede generar significación, no ya la significación o la multiplicidad de significaciones o eso que Kristeva y Lacan llaman significancia, sino que el hecho mismo de la distribución espacial del poema genere significación, esa distribución. Yo cuando leí Caoscopia, precisamente lo que más me llegó, entre otras cosas, fue que es una distribución muy particular. En La nada que parpadea hay un verso que dice el cómo es el qué.
Aquí y también lo repito.
En La entrada, si tratamos mariposa, sí. Dices el cómo y el qué es un circuito.
Son un circuito.
Bien. Eso me recordaba a aquello de Vicente Núñez de en el fondo del fondo está la forma, y a que Chantal Maillard en los últimos años ha insistido en sus ensayos, en La baba del caracol, por ejemplo, entre otros, que lo importante es la forma. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Es decir, para mí el trabajo con el lenguaje poético nada tiene que ver con el contenido. Es decir, uno puede tener las más nobles intenciones y hacer un poema que sea un petardo. Eso es. Como era el refrán ese, los caminos de las buenas intenciones están llenos de cadáveres, ¿no? Entonces, ¿qué importancia, que es la primera cuestión que te iba a hacer, qué importancia le das a esa distribución espacial del lenguaje
en un poema?
En un poema, si buscas eso, generar significaciones, además de, ¿no? Porque a mí en Caoscopia lo que me gustó fue esa especie de intertextualidad entre poesía, casi ciencia, sin embargo me evocaba muchas cosas, ¿no? Por la estructura del poema, el hecho de que no esa nota, luego a pie de página, se referenciaban entre ellas, y en La nada que parpadea, bueno, hay algo de eso en cuanto a poemas que están en cursiva, etcétera, ¿no? Pero vamos, como es una cuestión que particularmente me interesa mucho, yo te lo preguntaba porque no es solo que lo haya visto en algún poema, yo creo que especialmente en Caoscopia, sino que es que tú misma lo has dicho, el cómo es el qué. Y el otro, quizás no sea tan, para mí es más contundente esa frase o ese verso, que el otro, que es el cómo y el qué, es un circuito. Que, bueno, sí, no digo que no sea un circuito, ¿vale? Pero, en mi opinión, creo que una de las carencias en la poesía, no sé si española o en general, es que el qué se antepone al cómo. Y creo que la poesía es un trabajo con el lenguaje. Y en principio diría no de una manera epistemológica o filológica, que de eso habría que hablar mucho, ¿no?
Pero bueno, ahí dejo la pregunta.
Bueno, es una preocupación constante en mi poesía, la, el cómo se cuentan las cosas, ¿no? Porque o se cantan o se cuentan. Ajá. Porque creo que, vamos, por mi experiencia, elaborar textos con determinadas estructuras supone llevar a pensar con otra estructura. Es decir, pensamos con la estructura que leemos, digamos, ¿no? Si leemos algo, pues esa escritura nos lleva a pensar de determinada manera sobre un tema. Entonces siempre estoy ahí como incluso violentando el lenguaje, a ver si puedo generar estructuras que me satisfagan para lo que tengo que decir.
¿Tú eres de los filólogos que le dan miedo violentar el lenguaje?
Yo no.
No.
Para eso está, ¿no?
Claro. Sí, yo
si
creo...
le molesta,
¿no? No, no, yo cuando hice un seminario con Eduardo Milán, que es muy serio, Eduardo Milán es muy serio, dijo, el problema de los filólogos es que aman tanto el lenguaje que no se atreven a violentarlo.
Hombre, estirarlo. Sí. Yo más que violentarlo, estirarlo, ¿no? Era donde puede llegar. Pero no lo veo solo un trabajo formal. Lo veo una necesidad expresiva. Es decir... el cómo y el qué son uno.
Son uno, sin duda.
Son un circuito porque el uno remite al otro. En ese sentido son circuitos. O sea, la forma con la que tú expresas algo remite a lo que estás expresando y viceversa, ¿no? En el lenguaje hablado, dependiendo de lo que estés diciendo, lo dices de una manera u otra. Es una cosa con natural. Entonces, bueno, dicho esto, claro, hay una preocupación formal siempre. Pero creo que es, salvo en mi primer libro, que no lo he traído, en el que experimenté con estructuras para poemas cortos, que eran prácticamente pruebas, ¿no? De intentar ver si una forma de, por ejemplo, un verso que caía, lo hice, o sea, un poema que caía, pues lo hice así, como una pirámide invertida, ¿no?
Como una metáfora espacial.
Claro, como una metáfora espacial. Entonces, eso no sé de dónde salió. Mi mente lo creó, supongo que influida por las vanguardias, pero no tenía 20 años, tampoco tenía ese bagaje, o sea, lo he entendido después, ¿no? Me preocupa más el texto entero, el poemario completo, los poemarios completos que sean una propuesta formal para lo que quiero decir y que sea arriesgado, pero en el sentido de coherencia con el contenido, ¿no?
No, claro,
no,
claro.
El juego, el...
No, no, el juego no.
Hombre, el lenguaje siempre es juego, ¿no? Pero el juego por el juego solamente a mí no me interesa.
Claro.
No me interesa porque... Y de hecho yo creo que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Yo en los talleres utilizo los fractales para crear poesía. Y la gente hace grandes cosas, interesantes. Porque la estructura es semántica, la estructura es siempre semántica.
Yo, por ejemplo, hasta ayer mis alumnos practican mucho la escritura automática.
Sí,
y salen cosas maravillosas. Sí, se hace bien. Porque es donde el inconsciente sale de una manera más plena. Incluso sin llegar a la escritura automática, en una escritura rápida, allí, in situ, ya, le salen, lo tengo comprobadísimo estos 10 años, le salen cosas mucho más interesantes que cuando propongo un ejercicio que se van a casa y sacan el astrolabio, el sextante, el Excel... Y ahí sale un relato, ¿sabes? Entonces, claro, yo no me refería tanto a lo formal como que sé que no te estás refiriendo a eso, como estructuras formales de la poética clásica, sino la forma en cuanto a la manera en que el lenguaje es violentado.
Está estructurado en un texto concreto dentro de una página, ¿no?
Eso
concreta.
Eso es.
Sí, te he entendido, pero yo no voy tan ahí. O sea, yo ahí eso lo hago más de oído. Es decir, yo marco el ritmo a través de los versos, me sirve como... Y esa es la semántica del texto, ese tono, esa musicalidad que va con el sentido. Y eso marca el ritmo del verso y es como, esto tiene que ir así, y lo sé, lo oigo. No construyo los poemas uno por uno, aunque yo creo que estoy estirando el lenguaje todo el rato, pero lo hago en el ejercicio con el lenguaje, más que... En el lenguaje en sí, más que la estructura del poema entera.
Sí, yo te iba a señalar, porque sí, yo he leído algo tuyo donde sí hay una especie de violenta, es un poco la sintaxis.
Sí, en la nada que parpadea...
Ahí tienes una cierta violencia de la sintaxis.
Sí, bastante.
y lo tenía yo como marcado.
También, pero también porque es un personaje, creo que salió por eso, ¿no? Que es un personaje que está violentada con el lenguaje, entonces ya. Es coherente a ese nivel.
Y luego, por otro lado, pues bueno, en relación con lo que estabais hablando de cómo es el qué, bueno, es que es la concepción no del referente en sentido tradicional, sino en lo que se dan llamar el referencial, ¿no? El referencial no es el referente, es lo que de alguna manera el significante produce, crea, ¿no? Es decir, que no es como algo previo en ese sentido el cómo es el qué, ¿no? Cómo lo dices, eso
es lo
es,
que dices, claro.
Claro, es lo que has construido, es el objeto,
sí.
¿No? El objeto sí, es cómo
nuevo.
Lo cuentas,
es algo
cómo
nuevo.
Lo cuentas.
Pero es que eso es fundamental.
Fundamental.
Porque hay muchas
personas
que afrontan
claro.
La creación poética del qué.
Claro.
Puede decir esto, incluso, bueno, yo recuerdo enviar a un editor un poemario, por cierto, maravilloso, de un alumno, que es un poeta fantástico, y su respuesta que me dio es que no tenía argumento, yo me caí de culo. Que no tenía argumento. Es fundamental. Es decir, Cortázar en su obra crítica habla de esto. Y dice, tú dale una piedra a Kafka, por cierto, está por ahí, y verás qué relato te hace. Lo importante no es que el relato sea sobre una piedra o sobre un tío que se ha puesto en una puerta y en la ley, ¿no? El relato de una página que ha tenido interpretaciones desde todos los campos y seguramente que ha dado más que hablar en esa literatura. Es decir, yo creo que la poesía, lo importante es el trabajo que se hace con el lenguaje. Y la siguiente pregunta que está conectado con eso, y como estamos en un encuentro entre poesía y psicoanálisis, nuestro amigo Lacan decía que solo en ciertas formas poéticas, solo en ciertas formas poéticas, podía emerger lo real. Es decir, aquello que hace referencia al cuerpo, aquello difícil de nombrar, quiero decir, una cosa podría ser la angustia, ¿no? Algo difícil de nombrar. Y que
suelten la palabra al público, por favor. Que suelten la palabra.
Ahora mismo.
Que tenemos cosas que preguntar.
Ahí, ahí.
Sería
un segundito. El tema es, el inconsciente, ¿qué parte tiene en tu obra? Quiero decir,
muchísimo.
Tu manera de escribir. Bueno, hay personas que escriben poesía de una manera totalmente consciente, ¿no? ¿Cómo lo trabajas? ¿Trabajas los poemas, por ejemplo, escritos? Luego los pules son trabajados a priori.
No, está súper trabajado en el lenguaje. Trabajos en el lenguaje. El material es el inconsciente y el consciente también, claro. Pero es un trabajo con el lenguaje, claramente. Yo no me. O sea, yo voy al lenguaje a preguntar. O sea, yo voy a buscar ahí. Entonces, en el trabajo donde voy encontrando, no respuestas, sino. Casi siempre nuevas preguntas, pero sí cierta tranquilidad. Es siempre un trabajo en el lenguaje, por supuesto.
Además, te sientes satisfecha cuando lo haces.
Sí, aliviada.
Hay un proceso erótico muy interesante.
Sí, sí.
Al jugar con la imagen y la palabra. Me encanta.
Es una realización.
Correcto.
Estaba ahí, pero se realiza.
Sí,
Laura, que estás deseando.
Sí, una cosita que quería recoger de lo que habían estado hablando antes, pero no quería que se me pase la ocasión. Cuando estaban hablando de la música y del ritmo, que en La nada que parpadea, con esta estructura de laberinto, por lo menos en lo que vos ibas leyendo, siempre volvías a una. Hay muchos poemas que empiezan con una afirmación, que es el sí. Sí, tal cosa. Sí, tal otra, ¿no? Como este volver. Como este tener que retomar el laberinto cuando uno va y se pierde y volver al punto de partida, y eso también le da un ritmo. Donde al final está la pregunta, o por lo menos yo fue lo que apunté esa pregunta, que es ¿qué obtuve a cambio de saber? Que es una pregunta que sería deseable, por lo menos para mí, que no se hiciera eco, ¿no? Como para que cada uno se la responda luego a solas, en su intimidad, pero obtuvo a cambio de saber, porque no es una pregunta fácil de responder y porque la respuesta no siempre es satisfactoria.
Es contradictoria.
Es contradictoria, exacto. Por eso está el miedo al lenguaje, pero está esa necesidad de ir a buscar.
Claro, es que es todo rato.
Esa necesidad de ir a buscar la respuesta. Luego en Caoscopia, vos hablas de la voz del amor en el lenguaje. Y en relación con lo que decía recién Alberto, de esta cuestión de lacaniana, de lo real en el poema, luego en tu último poemario decís toca la costura entre mundo y cuerpo. Es decir, hay algo entre el mundo y el cuerpo que hay que reunir a través de una costura, que no es tan fácil de... Entonces pensaba si algo de eso de la voz del amor en el lenguaje no es lo que permite enhebrar, ¿no?, esa costura que no es tan fácil de reunir. La cuestión de la, es lo mismo que volver a la cuestión de la geometría y del laberinto. Y que finalmente terminás diciendo la verdad es un ave, ¿no? Hay algo ahí del vuelo de la verdad que siempre se está yendo a otra parte. O
también
que es algo
la liberación.
Que uno va a buscar, pero que en realidad no quiere encontrar, porque nadie quiere encontrarse con una verdad demasiado... Nunca uno se encuentra del todo con la verdad. Entonces, bueno, nada, lo que ibas leyendo yo fui reuniendo estas cosas que me parecía que también tenían una coherencia de lo que fuiste leyendo. Y que me parecía interesante resaltar.
¿Quieres que te conteste?
Sí, sí.
¿Pero
sí,
qué parte
puedes,
es?
O si tienes...
Digo, sí, me lo puedes leer de uno en uno, porque se me ha olvidado lo del principio. Para hacerlo en orden.
Sí.
O sea, lo del amor primero, ¿no? Lo de la voz del
primero,
amor.
Primero, claro, no. Bueno, en esta... Sí, digamos, si el amor tiene algo... Si la voz del amor en el lenguaje tiene algo que ver con esto que decís al final, o que estás trabajando ahora, y que tiene que ver con tocar la costura entre el cuerpo y el mundo.
Sí, siempre tiene mucho que ver. También es el amor del que habla Isel, ¿no? De ese amor al lenguaje... Es una, la experiencia estética es una experiencia de unión y es una experiencia de amor a la realidad. Es una transformación de la realidad en vínculo tuyo con lo que has hecho. Y a través de la obra, pues, digamos, yo lo veo como el esfuerzo que hace el ser o el cerebro o el corazón o lo que sea por entender de alguna manera y en ese entendimiento se vincula con lo que ha creado y con la realidad de referencia y de alguna manera se salva. Se salva porque creo que tiene esa función, igual que la música tiene esa función, ¿no? Son las capacidades cognitivas superiores que nos han ayudado a sobrevivir, ¿no? Entre ellas está la experiencia estética. Entonces es ese amor, por supuesto, pero también el amor de la lengua materna, que es el amor que hace que la vida continúe, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con el amor, toca la costura entre mundo y cuerpo, entender la relación entre el cuerpo y el mundo, que la hemos olvidado totalmente, y por lo cual vivimos como almas en pena y enajenados de la realidad, porque estamos desnaturalizados. Entonces esa necesidad de volver a tocar esa costura a través del poema, o a través de los libros, o del arte, para volver a reunirnos con la naturaleza, claro. Con el mundo que rodea al cuerpo, y que el cuerpo es naturaleza también, al fin y al cabo.
Claro.
También se me quedó algo en el tintero, que es, vos hablás porque se habló mucho de la cuestión maternal, pero hablás en el Tratado de las Mariposas, hablás del padre cromático. Entonces quería saber, porque me parece una metáfora muy bonita, por todas las gamas que tiene el padre, que también es
sí, es una visión positiva, porque en realidad es una madre, o sea, todas las plantas que se ven en el libro son llamadas madre, pero este fue llamado padre porque es el lupus. Es una planta que se llama lupus, ¿no?, y que tiene ese color azul, ¿no?, tan vistoso, que le da a la mariposa carne. O sea, la mariposa carne tiene ese color, creemos, ¿no?, porque consume esa planta. O se asimila esa planta, nunca se sabe muy bien, ¿no?, para pasar desapercibida, porque es donde come las larvas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ella espera que vuelva el padre cromático, ¿no?, vuelva a recuperar su color. Esa va por ese lado. Y también hay padres que cuidan, ¿no?
Claro. Y una última cosa, perdón, ya no lo cedo también. Porque en Caoscopia hablabas de cadáveres y alimentos, ¿no? Y como el ciclo y renacimiento, decías. Es decir, yo me acordé de Hamlet ahí, ¿no? Que el alimento que sirve para continúa. Pero luego al final, en el tratado, decís, nuestros muertos ya no regresan. Entonces quería preguntarte qué pasó ahí, en el medio, porque hay algo que... Esto me encantó también del diálogo que entre la geometría y el laberinto, ¿no? Mientras Félix iba apuntando algunas cosas, vos decías, no me había dado cuenta, que es algo que sucede mucho en un análisis cualquiera, ¿no? Esto de uno leyéndose a sí mismo, no me había dado cuenta, pero hay algo ahí que...
Nada,
¿no?
Y está basado...
Que ocurre a cambio de saber.
Está basado en la historia de la monarca, que, que bueno, pues viene del norte de Estados Unidos, ¿no? Come allí la asclepia. La asclepia está infectada o tratada con glifosato porque invade los campos cultivados. Uh-huh. Entonces, eso es lo que come la larva. O sea, sí, la mariposa. Sí. Entonces, no llega a México. Aunque en México le han estado creando santuarios de hibernación, que eso es una maravilla. Bueno, tiene como 7 o 9 ya creados, pero a veces no llegan porque se han muerto en el norte. Entonces, es muy impresionante que hay un pueblo en México que relaciona a la monarca con sus antepasados que vuelven. Entonces, imaginaos el drama de que no lleguen las mariposas. Entonces, es un poco la vuelta a la resacralización de la naturaleza. Hemos perdido la conexión de la naturaleza como algo sagrado, con sus mitologías y tal, que era, vamos, está estudiado qué es lo que ayuda a salvaguardar la sostenibilidad. Cuando tú conviertes a la naturaleza en algo útil que hay que explotar, se acabó la naturaleza. Entonces, estos mitos, que eso que hemos rechazado tanto del pensamiento mítico, porque claro, tenemos que ir a la razón, etcétera, que sí, pero la relación con lo otro no va por la razón, va por la valoración. Y la valoración está en lo mítico, muchas veces. Entonces, si no llegan los muertos a esa gente, que imaginaos el drama, ¿no? Lo único que les puede consolar de las ausencias que hablaba Félix, ¿no?, es que eso pueda volver. Y si desaparecen esas mariposas, ellos no vuelven a ver a sus muertos. Eso está en el blog. O sea, todo el detalle de por qué esa mariposa está tratada así en los poemas.
¿Cómo se llama el blog?
El blog, Tratado de las Mariposas. Sí, pones Blogspot y ahí te sale todo más o menos el relato que yo he podido construir de cada mariposa.
Maravilloso.
Me gusta. El blog me gusta porque me daba pena perder esa...
Ahí está.
Por la afirmación, pero vale. Yo tengo muy a mano y habitualmente, vamos, pero voy a preguntar por teléfono, pero es que me ha dado una, o sea, a través de tu pregunta, me acabas de dar una clave, ¿no? Acabas de comentar que hay como en tu poesía, o sea, no en esta lectura, sino cuando lees en profundidad, hay como dos niveles, ¿no?, que confrontan, ¿no? A mí me pasa al leer tu poesía. Y acabas de comentar que esa confrontación entre lo natural, lo mítico, lo visceral, por así decir, frente a lo racional y el mundo moderno, por así decir, ¿no? Sin embargo, al leer tu poesía veo lo opuesto, porque muchas veces, como comentabas, todo lo que es la estructura, la geometría, la forma hecha por el hombre, es lo que da también la paz frente a la irracionalidad, ¿no? Un poco. Entonces, es como en sentido inverso a lo que comentabas hace un momento. Me parece muy interesante ese juego entre el status, vamos, la estructura como tabla de salvación y a la vez como mal, como esa estructura que es como una máquina, como un engranaje que destruye, ¿no? Que eso también lo conecto de algún modo con el agua, que el agua en tu poesía es siempre algo de vida, o sea, da la vida, pero también da la muerte, ¿no? Es hilando, ya para acabar, quería reflexionar sobre esto en concreto, ¿no?, ese circuito en 8, por así decir, y también, por último, ver, claro, al ver el agua como vida y muerte, si crees que tu condición de insular, o sea, de una persona que es canaria, que claro, en Canarias el agua, o en Madrid, en Canarias hay poca agua potable, pero también hay un miedo a estar rodeado de mar y una ola que te barra y te quedes sin tierra, ¿no? Y bueno, esas dos preguntas.
Bueno, sobre la primera, por supuesto está la paradoja de, por ejemplo, la paradoja del progreso, ¿no? Hemos proliferado como especie exponencialmente gracias a ciertos mitos y ciertos desarrollos tecnológicos que además van siempre de la mano, sí. Te das cuenta, es toda una cosmovisión, ¿no? Y por otro lado está la contradicción de bueno, nos puede llevar a la destrucción, aquello que tanto nos ayuda a desarrollarnos nos puede llevar a la destrucción. Entonces, yo no es que rechace ni el pensamiento racional ni el pensamiento mítico, lo que intento es de qué manera el ser humano puede aprovechar todo lo que ha avanzado en el conocimiento, en todos los campos, en todas las disciplinas, pero sin convertirse en una máquina.
Es que la propia creación de tu poesía se da, o sea, a ti el pistoletazo de salida es tu maternidad, tu yo irracional o orgánico, ¿no? Por así decir. Y el refugio es la estructura y el lenguaje, de algún modo.
Claro.
¿No? Es intentar dar forma a esa cosa, sí, sí. ¿No? Y es,
¿pero te parece contradictorio?
No, que... no, me parece curioso el juego. Que
pero es así,
que no jugabas, pero me parece curioso. Me parece... Porque veo... O sea... Veo que momentos de casi orgásmicos leyendo tu obra, pero esto es como de mucha racionalidad y que te para de repente,
sí, sí,
y,
pero...
y te y, ¿no?
Sí, porque
y luego vuelves como, no sé.
Sí, yo creo que ahí la multidisciplinariedad también está ahí, ¿no? El, o sea, es que me interesa todo. Como persona, como individuo inquieto, me interesa casi todo y me parece todo fascinante. Pero diría así, resumiendo, no podemos vivir sin la música, ¿no? Es decir, sin esa verdad musical que lo es todo. Y para todo lo demás debería estar organizado alrededor de eso, no al revés. O sea, no podemos forzar para ser máquinas, sino volver a cuidar la vida con todas esas herramientas tecnológicas, científicas, médicas que tenemos. Pero se tiene que poner al servicio de eso, no al revés. Entonces ahí está mi lenguaje buscando y reclamando eso, que creo que es una reclamación bastante contemporánea, que no es solo de mi poesía, sino que está en todas partes. ¿Y la otra pregunta es?
El agua.
El tema del agua, lo de la isla, sí, porque definitivamente, bueno, yo lo he soñado muchas veces, lo de la inundación, del tsunami, ¿no? Pero no me pasa solo a mí, he conocido mucha gente que viven en Canarias, en Las Palmas, que sueña lo mismo, además recurrentemente, que no es que sea una profecía, sino simplemente seguramente sea ese temor o esa... Es que es una grandeza tan enorme, ¿no? Tú pensás que yo me he criado en un sitio donde mirase, había mar. O sea, no es como voy a la playa y aquí está la playa, no. Yo vivía en el campo, me asomaba a la ventana y estaba viendo el mar. Me daba la vuelta y estaba por el otro lado. Entonces sí, yo creo que eso te constituye. Es tu estructura biológica, está hecha en un entorno y eso me lo llevo puesto, claro. Aunque este haya lleve ya 30 años en el continente, ¿no? Yo creo que sí que tiene que ver con la relación orgánica con el mar.
¿Alguna pregunta más? ¿Os animáis?
Descansamos.
¿No?
Mi tratado de mariposas, primero fue la investigación y luego el poema, o la investigación
fue un
medio para llegar al poema.
Fue a la vez. Fue una cosa. Quería seguir con el tema ecológico después de La nada que parpadea y estaba con el tema este de la desaparición de los polinizadores. Entonces di con las mariposas como uno de los polinizadores en riesgo, ¿no? Y me fascinaron por, claro, es que tiene tanta geometría, tanto color, tienen tanta simbología tradicionalmente, ¿no? Y aparte, luego me metí a estudiarlas y todos sus nombres eran mitológicos, era blanco y en botella, ¿no? Para una cabeza como... Lo tenían todo. Entonces ya me tiré por ahí, claro. Y aparte la belleza. Que
además las mariposas le hablan. Tienen un diálogo con ella, de ahí sale el libro.
Sí, hablando, una anécdota que tuvimos con Laura Giordani, precisamente
sí.
Estábamos en Sevilla, años antes de que yo me empezara ni a pensar en escribir esto. Yo creo que no sé ni si tenía, creo que tenía La nada publicada, pero o sea, yo no tenía ni idea de que iba a escribir esto. Y estábamos en una terraza, y esto es verdad, ¿eh? Tengo la foto en Facebook, si queréis la podéis ver. Se me posó una mariposa así, enorme, blanca, con rayas, que yo jamás había visto. Se quedó conmigo permanentemente durante minutos y minutos. Y estábamos alucinando. Laura decía, ¿pero esto qué es? ¿De dónde salió este bicho tan grande? No sé qué. ¿Y cómo se queda contigo tan tranquila? Y yo, pues yo qué sé. Pues aquí está.
Era el libro.
Y después, bueno, esto los psicoanalistas tendréis que buscar una aplicación a esta cosa, ¿no?
Sí. La mariposa posada, ¿no?
Es que luego escribías un libro sobre esto y dices, bueno, pues ya está la sincronicidad, pero para atrás, ¿no? Para el pasado.
A lo mejor percibió.
Eso es junguiano.
Una premonición. Una premonición.
La Cassandra. La mariposa era Cassandra.
Yo le hice caso, ¿eh?
Te vio.
Que la pobre, a esa sí le hice caso.
No, es maravilloso el trabajo que haces con el lenguaje para desvincularte de toda la investigación y dejar un poema que efectivamente no explica, ¿no? Porque esa es la, yo creo que ese es uno, no sé, a lo mejor como es una de mis dificultades, por eso me parece increíble, porque te desvinculas de todo lo que sabes para crear un artefacto que es un poema que es nuevo, ¿no? Y eso es muy difícil cuando sabes tanto, ¿no? Que el patinazo que da el poeta siempre es cuando quiere explicar más de la cuenta. Y lo consigues maravillosamente.
Incluso que ella no dice, pero tiene un laboratorio de alquimia en su
boca.
No, eso lo que pasa es que eso se debe a que yo aparco la información. Y siempre el trabajo con el lenguaje poético es siempre del mismo tipo. Es decir, da igual lo que sepa, voy tomando de lo que sé, pero no,
sí, pero
no, claro, no, siempre desde el ritmo, desde la música, es que es lo que hay, esa es la verdad del poema. Entonces los demás elementos es como tener más o menos colores para pintar, pero eso no te va a hacer el cuadro, o sea, tiene que ser por ahí, pues es una cosa muy sutil, muy difícil.
Sí, sí, sí.
Que hay que, bueno, que se coge, también se va aprendiendo, una se va dando cuenta dónde está eso, ¿no? De hecho, en los talleres lo más difícil de contar, precisamente ayer estábamos leyendo un texto de Borges sobre cómo escribir y tal, de 4 párrafos. Y pasa de la poesía totalmente, dice, bueno, la poesía como que le da un aire, ¿no? Que le viene una idea y luego ya sí tal, ¿no? Y luego se enreda en explicar cómo escribe los relatos. Claro, mis alumnas decían, yo esto no lo entiendo, lo de la poesía. Digo, claro, es que es muy difícil de explicar. O sea, este se ha salido por la tangente, se ha ahorrado la explicación, porque mira Octavio Paz en El arco y la lira, cuántas páginas necesitas para que intuyas un poco lo que quiere decir una cosa que está en un poema, de repente, ¿no? Y ya ahí lo ves. Pero teorizar sobre eso...
¿Alguna cosita más?
No, muchas gracias.
Nada más. Bueno, yo para cerrar, si nadie pregunta nada más, te quería decir que me encanta el hecho de que en tu obra trabajes el tema de la pérdida de la naturaleza, de la pérdida de la relación del cuerpo con el mundo, que esto es algo que ya venía advirtiendo del siglo XIX escritores y escritoras, y que la cuestión del cuerpo... Bueno, los psicoanalistas son aficionados de momento al psicoanálisis, aunque sigo estudiándolo, saben que el cuerpo es fundamental, y no solo como cuerpo, sino como el imaginario que tiene cada uno de su cuerpo, pero que estamos desnaturalizados, ya lo hablaba Freud en el malestar de la cultura, pero este señor, en Informe para una academia, ya nos está diciendo que el ser humano está perdiendo su animalidad. Que yo lo conectaría con lo que has leído tan bonito o lo que has dicho tan bonito sobre el tema de la maternidad, por eso, y por otras cosas te lo he dicho, ¿no? Simplemente querría saltar eso, y si nadie te viene nada más, pues muchísimas gracias a los dos. Espero que sea fantástico. Y a vosotros por estar